Continuamos en el tiempo de revista de Geografía e Historia, también con el último tema del curso monográfico del Departamento de Historia Medieval. Buenas tardes, tenemos hoy con nosotros al profesor Carmelo de Luis López, que nos va a hablar sobre don Jerónimo de Périgueux dentro del ciclo del Cid Campeador, de cuya muerte se celebró el año pasado el noveno centenario. Profesor de Luis, ¿quién era el obispo don Jerónimo de Périgueux?
Don Jerónimo de Périgueux, monje benedictino, era uno de los más famosos obispos españoles de origen galo, uno de los compañeros del Cid Campeador en los últimos años de su vida y también fue su capellán. Nació hacia el año 1060 en el centro del Périgueux y muerto en honor de santidad en 1120 en la ciudad de Salamanca. También fue administrador apostólico de las diócesis de Ávila y de Zamora. Muchos son los enigmas e incógnitas acerca de la vida del obispo y monje benedictino, al que algunos han creído identificar en el rincón noroeste de la bóveda del tramo al sur del crucero de la Catedral Vieja Salmantina, que nos representa a un obispo mitrado vestido con sus hábitos sacerdotales, con un libro en la mano izquierda simbolizando la piedad, el respeto a las sagradas escrituras o la doctrina, y venciendo con lo que para algunos se podía tomar por una lanza que tiene en la mano derecha al monstruo que ocupa la ménsula, aunque para otros la lanza más bien podría ser un báculo episcopal, en una imagen de nuestro obispo luchando contra el Islam, ilustrando de esta manera el apostolado triunfando sobre la idolatría.
Profesor de Luis, ¿cuáles son esos enigmas e incógnitas sobre la vida de nuestro obispo que usted acaba de mencionar?
Bueno, son varias. La primera de las incógnitas se refiere a su origen. Un siglo después de su muerte, don Rodrigo Jiménez de Rada escribe de don Jerónimo que venía de Partibus Petragorice. En 1661... Francisco Ruiz y Vergara dice sobre él: fue don Jerónimo de nación francés, natural de la ciudad de Périgueux. El padre Flores afirma que llamábase Jerónimo y era de nación petragoricense. Gil González Dávila lo presenta como don Jerónimo Bisquió, de nación francés, natural de la ciudad de Petrágoras. Según este autor sería don Jerónimo Bisqué de Périgueux, aunque parece que lo de Bisqué es una confusión del pasaje de la crónica del Cid cuando dice: el obispo don Jerónimo visquió de buena vida e honesta e santa e finón Salamanca, en cuya frase la palabra visquió tenía más bien el sentido de que vivió vida virtuosa. La segunda incógnita se refiere a su familia, siendo numerosas las hipótesis para hacerle descender de la familia de los condes del Périgueux o de otra familia noble del Périgueux o del Périgueux que llevara nombre diferente, por lo que más fácil es que el nombre de Périgueux fuera un sobrenombre que recordara solo su origen geográfico. Tampoco nos aclara este aspecto la descripción del blasón que llevaba el obispo, que era una especie de gonfalón, un pendón con largas colas, muy extraño a las costumbres castellanas, y que no pueden ser identificadas las armas del blasón por no estar descritas. Y la tercera incógnita se refiere a la fecha de su nacimiento y al proceso de formación.
Ya vemos que no es mucho lo que se conoce sobre el origen, familia y formación del obispo. Pero entonces, ¿a qué es debida la venida a España de este clérigo francés?
Bueno, su venida a España va a ser propiciada por los vínculos que se establecerán entre Cluny e Hispania, que se inician en el reinado de Fernando I de Castilla y sobre todo con Alfonso VI, que entrega varios monasterios castellanos a esta orden, que en el año 1079 contrae segundas nupcias con Constanza de Borgoña, sobrina del abad de la casa madre, casando a sus hijas doña Urraca y doña Teresa con francés, con Raimundo y Enrique. Poco después de su llegada a España, la reina pide que le envíe su tío un contingente de monjes para Sahagún, para implantar el rito romano sustituyendo el rito hispánico, al cual Roma presentaba como herético, y sustituir la escritura visigótica por los ritos litúrgicos romanos y la escritura carolina. Poco después es nombrado don Bernardo abad de Sahagún, que en 1085 es ya arzobispo de Toledo, consagrando la mezquita como catedral, y en el 1088 se le nombra primado jefe de la Iglesia de Hispania. Bernardo se convierte así en uno de los principales consejeros de Alfonso VI, trayendo un gran número de clérigos franceses que subirán algunos de ellos en los años posteriores a las sedes más episcopales más importantes del Reino de Castilla. Como nos dice Rodrigo Jiménez de Rada, el autor de la historia de Rebus Hispaniae, redactada a principios del siglo XIII, de Moissac, entonces vino Geraldo, que será en primer lugar chantre de la iglesia de Toledo, luego arzobispo de Braga y será canonizado. De Bux vino Pedro, que será en primer lugar arcediano de Toledo, luego ocupará la sede del obispado de Osma y será también canonizado. De Ayán vinieron Bernardo, que será chantre de la iglesia de Toledo, obispo de Sigüenza y después arzobispo de Compostela. Pedro, que fue educado en la iglesia de Toledo, de la cual se convirtió en arcediano antes de ser obispo de Segovia. Otro Pedro, que fue obispo de Palencia. Raimundo, que será obispo de Burgo de Osma y luego de Toledo. De las regiones del Périgord vino Jerónimo, nuestro obispo, que el Cid hizo obispo de Valencia y que fue después administrador de la diócesis de Zamora. De las mismas regiones vino todavía Bernardo, que fue obispo después de la muerte de Jerónimo, y del Lemosán vino Bogdán, que fue en primer lugar arcediano de Toledo, luego obispo de Coimbra y por fin arzobispo de Braga. Aunque estos pocos nombres no representan más que una parte mínima de los monjes que traen las ideas gregorianas de restauración y reforma del clero y que llegan a España gracias a don Bernardo. Tampoco está probado que los monjes citados por don Rodrigo Jiménez de Rada llegaran juntos a España durante el invierno de 1096-1097, sino que es posible que lo hicieran en un espacio mayor de tiempo.
Es decir, que el obispo don Jerónimo es uno de los monjes que vienen del norte, de origen noble, que como la mayoría posee una extraordinaria formación militar, teológica, literaria y política, y están dispuestos a reemplazar al apostolado español en las comarcas conquistadas a los musulmanes, a introducir en ella la reforma cluniacense y a promover las peregrinaciones a Santiago de Compostela. ¿No es así, profesor de Luis?
Bueno, en efecto, Jerónimo de Peguigue llega a España a establecer la reforma gregoriana, pero también para luchar contra el Islam y perseguir a los musulmanes. No es solo un monje cluniacense hecho para hombre de clausura, de penitencia, de liturgia o de contemplación, hecho en exclusiva para orar. Más que un canónigo destinado a cantar mintines en el coro de una catedral, nuestro obispo tiene el alma de un cruzado. En el año 1094, después de casi 20 meses de sitio y asedio, los almorávides abandonan Valencia al Cid y a sus tropas. En el año 1096 se cristianiza la gran mezquita valenciana y en 1098 es ya iglesia catedral bajo la advocación de Santa María. Desde la llegada de don Jerónimo a los círculos del Cid se le nombra capellán particular, se le dona el castillo de Cebolla, a 20 kilómetros del norte de Valencia, y lucha valerosamente al lado del Cid. Aprovechando la presencia en Valencia de un obispo mozárabe, se nombró a don Jerónimo obispo de Valencia. La llegada de este monje a Valencia no debe interpretarse solo como una opción personal de Jerónimo o de una decisión del Cid. También ha de intervenir en este nombramiento la voluntad de Alfonso VI y del arzobispo de Toledo, don Bernardo. Desde entonces, nuestro obispo será un fiel apoyo del Cid hasta su muerte, interviniendo los acontecimientos familiares de su vida, como por ejemplo en el casamiento de sus hijas con los infantes de Carrión y como acompañante del campeador a la corte del rey en Toledo para pedir justicia y reparación al rey de la ofensa hecha a sus hijas, como nos narra el cantar.
Profesor de Luis, ¿qué sucedió a la muerte del Cid campeador el 10 de julio de 1099?
Bueno, después de la muerte del Cid, el obispo don Jerónimo de Peguigue, que siga al lado de doña Jimena como su consejero. Año y medio después, el 21 de mayo de 1101, Jimena confirma todas las donaciones realizadas por el Cid a la catedral valenciana y a su obispo. Pero sin embargo, casi todo estaba acabado para Valencia. En la primavera de 1101, el general Bereber Mazdalí, uno de los jefes almorávides más experimentados, se acercó a la ciudad y empezó a sitiarla. Jimena manda al obispo que pida ayuda al rey, que contesta a su llamada, posiblemente acompañado por don Bernardo, liberando la ciudad en marzo de 1102. Pero Alfonso VI, el 5 de mayo, ordenó que se evacuara y a incendiar la ciudad, ocupando a continuación el ejército moro las ruinas de Valencia. Don Jerónimo de Peguigue acompaña a Jimena y al cadáver embalsamado del Cid al monasterio de San Pedro de Cardeña, donde, según la tradición, se presentaba sentado en un asiento de marfil colocado cerca del altar mayor para que todo el mundo pudiese verle. Doña Jimena vivirá todavía unos 15 años más. El obispo don Jerónimo se llevó los documentos de las donaciones y el famoso Cristo de las Batallas, una bella imagen que había acompañado al Cid y que hoy está colocada desde el siglo XVIII en la capilla de la Catedral Nueva de Salamanca. Entre las reliquias cidianas ha desaparecido la cruz pectoral del Cid, según se dice en el año 1808, robada por las tropas napoleónicas. Sin embargo, en Salamanca conservamos la llamada Cruz del Cid, que tradicionalmente se ofrece a los reyes de España para que la besen cuando visitan la Catedral de Salamanca, aunque parece ser de finales del siglo XII, por consiguiente posterior a la época del Cid y a la época también del obispo don Jerónimo.
Después de todo esto, ¿qué fue de don Jerónimo, profesor?
Bueno, don Jerónimo de Peguie, desde el año 1102, figura como obispo de Salamanca. Se le da también en algunos diplomas el título de obispo de Ávila en el año 1103. Sabemos que concede y ratifica con el consentimiento de todos los habitantes del concejo y de la ciudad abulense, y también con el acuerdo de don Raimundo de Borgoña, el repoblador de Ávila, una donación al monasterio castellano de San Millán de la Cogolla, aunque algunos autores dudan de la autenticidad de este documento. En 1104, nuestro obispo figura también como obispo de Zamora, aunque solo se conserva en un documento privado. En el año 1103 redacta su testamento, en el que expresa el deseo de estar sepultado al lado del Cid en el monasterio de Cardeña, donando a dicho monasterio la iglesia parroquial salmantina de San Bartolomé el Viejo. El obispo, después de ser uno de los personajes religiosos más influyentes en las cortes de la infanta Teresa y de la reina doña Urraca, falleció en Salamanca el 30 de junio de 1120, en olor de santidad, como lo demuestra la presencia hoy todavía de su nombre en el martirologio de la iglesia salmantina, en la lista de santos y bienaventurados cantada aquel día con la fórmula de «Hoy murió el obispo don Jerónimo, servidor de Dios». Pero a pesar de su testamento, el obispo de origen francés no se irá nunca de Salamanca. Posiblemente su primer sepulcro estuvo en la iglesia de Santa María. Después, en la Catedral Vieja tuvo dos sepulcros distintos y finalmente, desde 1744, se traslada a la Catedral Nueva junto con el Cristo de las Batallas.
Y ya para finalizar, ¿podría resumirnos las principales características que puedan definir a nuestro obispo, que como estamos viendo, debió ser uno de los personajes más importantes de la época?
Efectivamente, después de don Bernardo y de otros religiosos, fue uno de los personajes más importantes de su época. Y podríamos resumir estas características, en primer lugar, diciendo que sería uno de los hijos menores, nacido de un linaje vinculado o allegado a los soberanos españoles a través de las familias de los condes de Périgueux, de los duques de Aquitania, de los condes de Borgoña o de los de Périgueux. Posiblemente sería un segundón o un hijo ilegítimo, pero sin ninguna duda sería un niño dotado extraordinariamente para las armas y para la formación religiosa, política y literaria. La segunda característica, en segundo lugar, don Jerónimo era un prelado guerrero que reúne en sí el saber del clérigo culto, la capacidad de poner de acuerdo a los hombres y poseyendo al mismo tiempo la fuerza. Es un eclesiástico lleno de fuerza, ánimo y confianza, es lo que podríamos resumir afirmando como un monje soldado. En tercer lugar, don Jerónimo es un hombre de juicio muy seguro, que se pone pronto al corriente en la complejidad de las relaciones, como al tanto de las luchas e influencias en la España de la Reconquista, de las maniobras políticas, como de las políticas matrimoniales que podían existir entre los miembros de la familia real y entre sus allegados, y cuyos consejos son apreciados y seguidos por todos. En cuarto lugar, podríamos definirle como un representante de la monarquía. Es uno de los obispos que buscan los reyes para controlar ciudades y regiones, como por ejemplo el Valle del Tormes y Ávila, creando una línea de defensa que incluía desde Salamanca a Segovia, Ávila y la Sierra de Guadarrama, con el objetivo político y militar de defender y proteger a la ciudad de Toledo, participando activamente en la cristianización y en la repoblación de las comarcas reconquistadas a los musulmanes. Y en quinto lugar, podemos decir que don Jerónimo es lo que podríamos llamar un miembro de la familia Regis, ya que forma parte de la curia correspondiente que acompaña al rey, junto con los otros grandes prelados de Toledo, de León, de Astorga, de Palencia, de Segovia y de Burgos, y que siguen con bastante regularidad al rey en la corte, y así lo vemos como figura confirmando numerosos diplomas que salen de la Cancillería Real.
Agradecemos al profesor de Luis el análisis de este tema. Nos despedimos, el tiempo se termina. Hasta una próxima emisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.